Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Antonio Pereira, Gabriel Quirici, ¿cómo andan?
¿Cómo andan, chiquilines?
Buenas, buenas.
Hoy vamos a hablar, bueno, fue un cambio sobre la fecha, por lo que sucedió el martes, y nos traen en realidad una recomendación y para hablar un poco en base al documental Las manos en la tierra.
Sí, en realidad creo que el martes todos fuimos sacudidos nuevamente, sí, ¿no? Por lo que ocurrió en los enterramientos del batallón 14, y bueno, nosotros teníamos como otro plan previsto, pero nos pareció interesante trabajar un poco y recuperar algunas cuestiones en torno a esto de la memoria. Y bueno, en esta lógica nos parecía interesante trabajar con este documental de Virginia Martínez de Las manos en la tierra. ¿No es así, Gabriel?
Sí, claro, porque más allá de que habíamos pensado todo por lo menos este primer semestre, trabajar en torno a los 50 años del golpe y la resistencia, es cierto que, bueno, el mismo episodio del martes es parte de este contexto, ¿no? De, bueno, por un lado, la recuperación de la memoria, las cuentas pendientes que en algunos casos no es difícil decir se saldan o se cierran, pero siempre que ocurren estos hallazgos, da para, bueno, ver también la vigencia del pasado, ¿no? O el presente del pasado. Algunos historiadores incluso hablan de historia del tiempo presente, ¿no? Entonces, bueno, también en nuestro caso, que es una columna de historia y medios, en el marco de los 50 años, ya existen producciones, como en este caso Las manos en la tierra, que son muy interesantes también de observar y de ver su continuidad hasta nuestros días. Y también un poco pensando que en este espacio nosotros, en Comunidad UDELAR, también tenemos la chance de divulgar, de difundir, también de invitar a lo que hicieron el otro día con Emma, ¿no? Uh-huh. Porque en la FICA ahora estamos llevando adelante junto con Humanidades un espacio de formación integral sobre cómo comunicar, ¿no?, lo referido a la historia reciente. Bueno, y acá tenemos un ejemplo, creo que es súper elocuente, súper... también es visual, ¿no? Pero también tiene una cosa muy sensorial, todo esto de la tierra, la arqueología, porque además es increíble, ¿no? Estamos en el siglo XXI, y termina siendo la arqueología, que parecería una ciencia, ¿no?, de tantos miles de años para atrás, cómo nos conecta con un problema todavía sin resolver del presente.
Esta es una producción que a mí me parece muy interesante, y esto lo hablamos con Gabriel, bueno, y armando la columna y volviéndolo a ver, el documental tiene como algunos pliegues. Voy a hacer algo que no se hace, ¿tá?, que es arrancar por el final del documental. Y la última frase del documental, este documental se estrena en 2010, es... se están iniciando excavaciones en el batallón 14 a la hora de terminar. No, o sea, termina el documental diciendo, cuando se termina de editar esta película, se están iniciando nuevas excavaciones en el batallón 14.
2010.
2010.
Y 2011 se encuentra los de Julio Castro.
Y después, ahora volvemos a saltar, ¿no? 2020. Es decir, es brutal, pero esto que dice Gabriel del reencuentro con la memoria. Yo creo que el documental es una mirada del trabajo, sí, a partir del 2005, que hace la Universidad de la República, sí, el equipo de antropólogos de la Universidad de la República, con colaboración de un equipo de Argentina y también algunos otros técnicos de España, en esta idea de poder entrar a los cuarteles, a las divisiones militares, y investigar excavando esos territorios, ¿no? Acá hay algo que me parece que es clave tenerlo en cuenta. Cuando se llega a esta instancia, ¿no?, en 2005, veníamos de un proceso que venía en franco desarrollo en torno a la recuperación de la memoria y el esclarecimiento de los crímenes ocurridos en la guerra, sobre todo de el destino de los detenidos desaparecidos. En esto estuvo la Comisión para la Paz, creada durante el gobierno de Jorge Valle, que fue una comisión multisectorial, multipartidaria. Fue un intento muy interesante, cuyo resultado tal vez no fue el esperado, creo que por todos sus protagonistas, incluso creo que por el propio Jorge Valle en algún momento lo planteó. pero que daba la sensación de que la gran respuesta que se había logrado era la famosa Operación Zanahoria. Es decir, esos cuerpos habían sido desenterrados y cremados, o sea, habían desaparecido. Es decir, no había registro. Entonces, entrar a los cuarteles en el 2010 a excavar, a ver, en el 2005, perdón, a excavar, a ver qué era lo que había sucedido, ya es una dimensión, ¿sí?, muy, muy, muy importante. Por eso, a veces a nosotros, es increíble, pero estamos en 2023, ¿no? Pero a veces nos cuesta como percibir esos cortes, esos cambios, es decir, de una cierta construcción colectiva que se había construido, que se había generado, si bien, a partir de los informes de la Comisión para la Paz, a esta idea de, bueno, vamos a investigar si realmente esto fue así. Entonces, este documental recorre unos 100 días de trabajo, ¿no?, de este equipo, y lo que hace es poner en imágenes y en palabras, y esto que dice Gabriel, es una película que desde lo técnico es muy sensorial, tiene como algunas características, yo les invito a que la verla, desde lo sonoro, por ejemplo, desde el uso de muchas tomas cenitales, ¿sí?, es decir, la fotografía, esto lo hablamos con Gabriel estos días, las capas de la tierra, ¿no? Es decir, cuando empiezan a investigar y cómo van progresando en los desenterramientos, que es muy importante. Y hay una idea que subyace a estas investigaciones, que en un momento la plantean López Mas en una entrevista y que forma parte del tráiler, si quieren, del documental, que lo pueden ver por ahí, que discute sobre esta idea de que el desaparecido no está vivo ni muerto. Es decir, esta idea de la desaparición forzada es un problema mucho más complejo. Entonces, la necesidad de conocer el paradero, de conocer la verdad. Y esto, cuando uno ve las entrevistas, este documental podría ser o podría haber sido una sucesión de golpes bajos, ¿no? Es decir, podía haberse prestado para ello.
Que fuera directo al estómago.
Exacto, ¿no?
Al corazón.
Y en realidad va por otro camino. Es... uno lo emociona, lo pasa como por todos los estados, ¿no? Pero tiene mucho cuidado en estas entrevistas. Yo recomiendo, hay dos momentos, la entrevista a Macarena Gelman y a Valentina Chávez, ¿sí?, haciendo el relato de su vínculo con lo que fue la búsqueda y el hecho de que aparecen, ¿sí?, y lo que aparece y lo que no aparece en el caso de Macarena y la situación que se vive, ¿no? Es decir, cómo ella la interpreta, ¿tá?, esto de que le dijeron que estaba en un lugar y no estaba, y esto fue todo falso. Y, es decir, esos dos relatos que van como casi en paralelo en buena parte del documental son interesantísimos. El relato de Valentina Chávez, de las últimas imágenes de su padre siendo niña que va a llevarle un regalo de cumpleaños. Es decir, hay como todo un juego muy interesante que no apela al golpe bajo, pero que es... yo siempre es muy difícil plantear esto, pero creo que es imposible no empatizar no, claro, con su situación.
Entonces, apela a la reconstrucción, pero es imposible que eso no te llegue.
Exactamente, pero apela desde un lugar que es el lugar de la investigación sólida, ¿no? Es decir, sin caer a eso es lo que yo me refiero con el golpe bajo,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
entiendo.
Con el sentimentalismo, que hay otros ejemplos donde sucede, y bueno, cada director toma sus decisiones y eso. Pero por eso me parece.
Es lo mismo a la hora de escribir también.
Exacto.
O sea, cuando
¿no?
uno se aproxima a este tipo de temas, sobre todo a esto tan particular, el hallazgo de restos en un batallón, que pueden aportar, que van a aportar en realidad a un pasito más a la búsqueda de verdad, también es una decisión cómo aproximarse al tema.
Yo creo que refleja, hay una frase que dice Macarena Gelman en ese documental, que es el anhelo de saber, acabar con la negación, uh-huh, con esto de no están. Sí, sí están. Es decir, creo que la atmósfera, capaz que no es difícil, siempre muy complejo traducir unas palabras, pero que transmuta ese documental, tiene que ver con esto. A mí me pasó algo que, revisando el documental, está la entrevista que... la conferencia de prensa que da Javier Miranda cuando aparecen los restos
de su padre,
¿no? Es decir, la entrevista cuando sale y dice, bueno, me han comunicado que los restos que han encontrado son de mi padre. Y esto es algo que siempre hablamos en historia, y lo hemos hablado con ustedes, y lo hemos hablado en la columna. Esa sensación de que uno está viviendo determinados hechos históricos porque recuerda qué estaba haciendo en el momento que eso pasó. Y para muchos de nosotros, ese día, esa conferencia de prensa, todos recordamos qué estábamos haciendo. Y esa presentación de la conferencia de prensa descarnada, un tipo que va, se sienta en el escritorio y dice, bueno, me han confirmado que los restos encontrados son los restos de mi padre. Y hace todo. Y es como un Uno ve que es como que abre como una barrera y las palabras se le van. No tiene un guión. Uno lo ve en la mesa y no tiene un guión, no tiene una hoja, ¿tá? No tiene un comunicado de prensa, ¿tá? Es una persona, es un hijo que se reencuentra con su padre y que lo cuenta. Desde ese lugar muy, muy personal.
Uh-huh. Bien, Gabriel, ¿estás por ahí? No sé si querías aportar algo.
Sí, sí. Me parece que también ahí hay un testimonio muy interesante de Mirta Guianze, ¿no? Que bueno, que tuvo un rol también destacadísimo en toda la, digamos, la activación de las causas, ¿no? Porque bueno, uno al compartir el documental, y bueno, después vamos a dejar el link para que todos lo puedan ver. Supongo que muchos lo vieron, pero siempre vale la pena, ¿no? Repasarlo ahora. Pero también tener en cuenta que hay como un cambio histórico, ¿no? Que un poco empezó en los 2000, ¿no? Incluso las primeras causas ya en el gobierno de Valle contra Juan Carlos Blanco y contra Bordaberry, ¿no? Pero que a partir de 2005 hubo un increyendo muy importante, ¿no? Y lo que Mirta Guianze se plantea es que, además de toda esta cuestión, ¿no?, tan vinculada a esto, que tiene diferentes dimensiones, ¿no?, la tierra, la excavación, el horror, ¿no?, porque el horror también de que removieron la tierra para remover los cuerpos y cremarlos, y bueno, en este caso último del que tenemos noticias, el uso de cal para destruir los, digamos, los posibles rastros, una cosa brutal. Bueno, pero Mirta Guianze también plantea que a nivel judicial hubo algunas dificultades porque, bueno, si en algún caso, por ejemplo, en la Comisión para la Paz o a las informaciones que accedió el ejército en tiempos de los gobiernos del Frente Amplio, hubo personas que dieron testimonio, ¿por qué no se establece, que lo hicieron bajo secreto, por qué no se da la posibilidad que la justicia averigüe quiénes fueron para llegar a la verdad, ¿no? Porque ella dice una cosa, me parece súper interesante, ¿no? ¿Por qué cuando hay un caso criminal con vínculos de, no sé, el narcotráfico, la propiedad, se levanta el secreto bancario y en estos casos no se ha podido revelar el secreto todavía, ¿no? Que ha llevado además a otras situaciones muy, muy terribles, ¿no? De tirar informaciones falsas para desviar todas las excavaciones y que no se encuentre nada, ¿no? Como que, porque lo que está bueno también del documental es que te muestra un proceso de muchísimas dificultades a superar por lo que es, que de fondo es lo que también nos convoca en estos 50 años. Quizá una de las experiencias más traumáticas como sociedad, es decir, esto de que pasara, que desaparecían gente, que torturaran gente por cualquier cosa, que metían gente, ¿no?, y que haya un manto de dificultades tan grande para saber lo que ocurrió, ¿no? Bueno, parecen cosas coincidentes, ¿no?, pero el fallo de San José de ahora, sí, de estos días, ¿no?, con lo que pasaba con chiquilines, que es decir, los abusos que cometían, las dificultades también que había para que pudieran declarar. Porque además hay algo que, por eso el documental me parece muy valioso, ¿no? Poder ver juntos, conocer juntos como sociedad que estas cosas están pasando y que tienen una dificultad, porque eso es lo otro, ¿no? No es un tema. Hay una imagen para mí muy buena, no sé si vos compartís, Antonio, pero es medio sobre el final, cuando están en un, como prendiendo un fogón, el equipo de arqueólogos, ¿no? Sí. Y empiezan a charlar, aparte está cayendo la tarde, ¿no? A charlar sobre. Y ahí López Más dice, bueno, nosotros hace ahora hace más tiempo, ¿no?, pero hace 4 años que estamos buscando, y esto ocurrió hace 30 años, ¿no? O sea, ahora, también los arqueólogos trabajamos sobre cosas que ocurrieron de repente hace 2000 años, ¿no? Como que hay como diferentes tiempos. Uno, por supuesto, quisiera que se conociera la verdad mañana, ¿no?, y sobre todo por los familiares, pero también son procesos históricos. Incluso también es muy interesante una cosa que, bueno, que creo que muchos conocemos, pero a veces perdemos de vista, ¿no? Hay una especialista en cuestiones arqueológicas y forenses española que viene acá porque también en España, con mucho más tiempo de diferencia de la Guerra Civil Española, también estaban trabajando, ¿no?, con la búsqueda de fosas comunes, de, ¿no?, desaparecidos del franquismo. Y ella comenta que la técnica y la investigación es latinoamericana, y sobre todo eso es también para ubicarnos en nuestra región, ¿no?, Argentina, ¿no?, que sí, el gran desarrollo de las formas de investigación sobre estos casos, ¿no?, por lo terrible de las dictaduras del Cono Sur y del Plan Cóndor, ¿no?, pero también da para pensar cómo en Europa esas cosas no habían ocurrido con las catástrofes que tuvieron, ¿no?, de las guerras mundiales y todo eso, ¿no?, y cómo acá, sobre todo, y a mí me generó otra reflexión, ¿no?, el marco de la recuperación democrática, con sus contradicciones, ¿no?, ha dado a luz la posibilidad de explorar con historia, con arqueología, con nuevas técnicas forenses de última generación, como el ADN, ¿no? Todo, ¿no? Pero también de revisarnos el pasado con, yo creo, con criterios por lo menos más plurales, más democráticos, porque no deja de ser una cosa interesante. Bueno, López Mas es uno, pero hay muchos otros, que también la recuperación democrática fue el momento en donde en Uruguay se empezó a reivindicar el pasado indígena, ¿no? Y hay una conexión allí, bueno, López Mas lo dice también, ¿no? Es decir, Uruguay durante mucho tiempo negó tener pasado indígena y sí, solamente se hablaba de un país sin indios o de haberlos exterminado. Y él dice, y hay desaparecidos de aquella cultura también, ¿no? Claro. Entonces, esto de que la arqueología, la historia, la investigación forense, los avances de la ciencia, ¿no? Y bueno, la sociedad civil, cómo empezar a contribuir a esto, y en algunos casos, que es lo que vimos hasta ahí y que ahora está ocurriendo, que también a nivel político se apoyen estas búsquedas, es muy importante, y difundir estas experiencias entre todos, que me parece que también es muy importante. Porque, bueno, viste que, digo, Antonio, no sé si vos la llegaste a ver, Camilo, pero Macarena Gelman cuenta, que sin saber su identidad todavía, dice, yo no sabía nada lo de mi abuelo. Yo vi que había carteles en la facultad, ¿no? Porque el caso Gelman también fue muy, muy simbólico, sí, acá, porque cuando el poeta Gelman plantea la denuncia de que probablemente su nieta está acá en Uruguay, era todavía lo que Peter Wynne y Aldo Marchesi han llamado tiempo del olvido. Fue en los años 90, segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, y Sanguinetti le responde que en Uruguay no hay niños, digamos, no hay casos de secuestro de niños, y se genera toda una controversia. Y bueno, a mí, como decía Antonio, me recuerdo casi que estando en mi casa preparando una clase y que en la radio, ya en la presidencia de Valle, Leonardo Costa, que era el secretario de presidencia de Valle, sí, dice, apareció Macarena Gelman en Uruguay, ¿no? Y tiene la reunión Valle-Gelman, que está un poco resumida ahí en el documental, que también está bueno, ¿no? Pero ¿cuánta gente no sabe todavía de esto? A veces sí, nosotros pensamos que es repetitivo y todo eso, y no, y hay que, lo mismo con los otros temas.
Estaba pensando, Gabriel, en esto que hablabas de la historia, de la arqueología, de las organizaciones sociales, pero también como el trauma social que significó esto acrecentado por la falta de información. Ese es un resumen que podemos hacer.
Sí, totalmente.
Va a seguir siendo un trauma social, pero la falta de información y la oscuridad en torno a archivos, a datos sistematizados que seguramente están y que seguramente existen y que están en custodia del ejército o en el Ministerio de Defensa Nacional, andas a saber dónde, pero en algún lado están, que eso es lo que acrecienta también el no saber y el no tener ninguna certeza de qué sucedió y cómo se daban las cosas en ese momento, más allá de las reconstrucciones que se puedan hacer. Eso me parece que también es lo que acrecenta este trauma social.
Sí, y por eso yo creo que es muy importante todo lo que veníamos charlando de la vez pasada, claro, de la educación y la divulgación de esto.
Por supuesto. Que
no es un tema solo de activismo nuestro como profesores, porque nos gusta la historia. Es un tema de Estado que está en el informe de la Comisión para la Paz de Jorge Valle, que está también en todos los organismos de derechos humanos uruguayos e internacionales, ¿no?
Internacionales.
Entonces, esto me parece que, bueno, de alguna manera, este es un granito de arena que nosotros hacemos al éter y a la comunicación a través de nuestra Uniradio, pero que hay que continuarlo, ¿no? Con actividades en los liceos, en las zonas descentralizadas de nuestra UDELAR, ¿no? En los departamentos, porque también hay que darle una dimensión nacional a esto, ¿no? Que no es un aspecto de algunas víctimas, sino que es sintomático de una etapa que, bueno, el trauma se supera
como colectivo,
conociendo la verdad.
Conociendo la verdad como colectivo, o sea, si no, no hay forma.
Ayer arrancamos el programa comentando eso con Yamila, de que, bueno, que esto se ha convertido, si bien claramente para los familiares, para madres y familiares, es algo que los toca de cerquísima y que siempre los va a tocar, es algo que nos toca a todos porque se ha convertido en una causa que nos mete a todos.
Pensemos en la última marcha del silencio. Exacto. Donde sí, fue una marcha masiva y ahí marcharon jóvenes de las distintas colectividades político-partidarias y marcharon miles de personas, uh-huh, o sea, cientos de miles de personas. Es decir, eso es un síntoma de que es una sociedad que todavía busca respuestas, ¿no? Es decir, que esas respuestas no son necesariamente, esto no es una discusión partidaria, lo que estamos uh-huh discutiendo es una cuestión de Estado. Ah, y del rol que nos toca a nosotros jugar dentro de un colectivo social más uh-huh complejo o un entramado más grande.
Totalmente, totalmente.
Yo quería plantear dos cosas porque sé que estamos en hora. hay muchísimo para hablar de esta peli, si bien más desde el punto de vista del análisis, pero creo que no va a ser hoy. Nosotros la recomendamos que la vean, aquellos que no la han visto, creo que es una gran película.
¿Puedes hablar del análisis de la
película? Martina, ¿puedo? Bueno. No, creo que hay como algunas cuestiones interesantes, porque forma parte de una serie de películas que tiene esta temática, también, que a veces tampoco son muy conocidas. Es decir, hay dos ejemplos interesantes. Uno es una película que se llama La Palabra Desenterrada, que es una película guatemalteca sobre el genocidio en Guatemala en los años 80, ¿tá? Que es una película de 2001, ¿tá? Que también trabaja sobre esta idea. Y después hay una película, hablando de esto que decía Gabriel, sobre lo que pasa en Argentina, que se llama Papá Iván, que es una película del 2000, que lo que plantea es una joven que reflexiona sobre la decisión de su padre de incluirse en aquel momento en el movimiento guerrillero, ¿sí? En el movimiento montonero, y bueno, después su desaparición, tortura, y después aparecen, ¿sí? sus restos. Es decir, entonces son dos películas, si quieren, que están enmarcadas en cierta lógica bastante similar, es decir, que también apunta a esto que decíamos con o que planteaba Gabriel hace un rato, de que esto también está asociado a una realidad latinoamericana, un contexto determinado, sí, a una construcción que no solamente es nacional, sino que es regional.
Y agrego, Antonio, que nos queda para trabajarla en algún curso juntos, Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán. Sí. Que es la búsqueda en el desierto de Atacama de los desaparecidos en Chile.
Anoche me la recomendaron.
Cósmica. Sí. Ah, mírenla. Es cósmica esa obra.
Búsqueda por parte de las madres.
De las madres, pero además es un lugar de observatorio muy importante para la astronomía, donde se encuentran a nivel geológico de las piedras originarias de la Tierra, y están los restos de los desaparecidos de la última dictadura chilena. Es una obra maestra también. Así que tenemos para recomendar y seguir.
Bien, el otro jueves que toque Historia de Medio, vamos a hacer un programa especial respecto al golpe de Estado. Vamos a estar en esa semana en la que se van a conmemorar los 50 años. Ese martes nosotros también vamos a hacer un programa referido a eso, pero el jueves vamos a estar desde las 11 con entrevistas, con charlas. Vamos a ir adelantando a lo largo de estas semanas cómo se va a ir desarrollando, pero ya podemos ir diciendo que a partir vamos a estar acá y los vamos a tener acá.
Brillante.
Gabriel Antonio.
Bueno, un abrazo grande.
Como siempre, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y nos estamos viendo en 15 días.
WhatsApp y Telegram 092-555-982.